Buenas tardes. Esta tarde vamos a dar paso a comentar el siguiente trabajo que lleva por título Nuevo estudio sobre la prevalencia de la EPOC en España, resumen del protocolo EPISCAN II, 10 años después de EPISCAN. Para ello contamos con algunos de los autores de este trabajo y concretamente contamos con el autor de correspondencia, que es el doctor Joan Soriano. Y también contamos además con la participación de dos de los expertos revisores que han colaborado en el producto final de este trabajo, que son la doctora Cristina Martínez González de la Universidad de Asturias, y contamos también con la participación del doctor Juan Bautista Galdiz, más conocido como Bachi para todos, de la Universidad del País Vasco. Cristina, ¿quieres empezar a comentar los primeros preguntas o sí, cuestiones sí, que tú te planteaste al revisar este trabajo?
Pues muchas gracias, Esther, por poder participar en este podcast. Buenas tardes a todos, Joan, Bachi. Bueno, lo primero, felicitar a Joan este trabajo con este objetivo tan relevante, que es conocer, volver a hacer otra foto fija de lo que pasa en nuestro país de una enfermedad para tan relevante para los ciudadanos y para los neumólogos como es la EPOC, ¿no? En esta ocasión, en relación con los estudios poblacionales previos del EPISCAN 1 y del IBERPOC, pues se plantean un montón de objetivos secundarios que parecen, bueno, pues que van a aportar mucha información. Joan, ¿qué te parece a ti? ¿Cuál es la novedad más relevante que podemos esperar de este trabajo? Que nos cambien la forma de enfocar esta enfermedad.
Pues buenas tardes, Cristina, Esther y Pachi. En nombre del comité científico del estudio EPISCAN 2, el cual está sponsorizado por GSK y cuenta con un comité con muchos miembros de SEPAR y con mucha colaboración de SEPAR, pues estamos muy ilusionados en publicar este protocolo en archivos de bronconeumología. Y Cristina, me preguntabas por las novedades. Y hay tres novedades que son, consideramos muy relevantes, aparte de el objetivo principal, que es el medir de nuevo la prevalencia de la EPOC y de sus determinantes 10 años después del primer EPISCAN. El primero es que será el primer estudio mundial que obtiene datos de prevalencia de EPOC medida por espirometría post-broncodilatadora en todo el territorio nacional, según muestras representativas, en este caso de las 17 comunidades autónomas. Ningún estudio, ni el canadiense, ni los centros Bolt lo han realizado. La segunda novedad es que no tenemos límite superior de edad. En IBERPOC, en el 87, se utilizó 69 años. En el EPISCAN, en el 2007, se utilizó el máximo de edad de los 80 años. En el EPISCAN 2 no hay límite de edad, incluso tenemos ya un participante de 97 años, con lo cual la geriatría está muy contenta, y ya que las edades de la EPOC, los EPOC viven más, pues también tendremos los datos de prevalencia en este segmento de edad. Y el tercer dato relevante respecto a los anteriores es que tendremos imagen. Hay uno de los 24 objetivos secundarios, que son muchos. Uno de ellos es el realizar CAC de baja radiación en 400 individuos con EPOC y 400 individuos sin EPOC. Y esto también nos permitirá obtener datos de normalidad, por ejemplo, del porcentaje de enfisema en individuos sanos no fumadores sin EPOC.
Muchas gracias, Joan. La verdad es que esto es un gran logro para como estudio y también para SEPAR, obviamente, como sociedad, y desde luego para la revista. Me gustaría que el doctor Galdiz también hiciera algún comentario al respecto de sus cuestiones cuando revisó este trabajo.
Sí, bueno, yo también me añado al agradecimiento por parte de Archivo de darme la oportunidad de valorar o de comentar un trabajo que yo creo que era necesario y que realmente, teniendo los antecedentes del previos, pues yo creo que va a ser un trabajo de referencia y de citación mundial. Yo he dividido, y los comentarios que le quería hacer a Joan los he dividido en dos aspectos. en dos partes. Uno serían los aspectos técnicos, igual por deformidad profesional, y luego un poco aspectos generales, ¿no? Comentabas y se comenta, y tú tienes experiencia, y de hecho hay un trabajo tuyo en el Europea del 2010 donde se hablaba de las diferencias que había entre el Iberpop y el Episcan 1, y muchos de los datos que podrían en parte justificar esta diferencia de los datos obtenidos en cuanto a severidad, etcétera, etcétera, podrían ser sobre el tema de la espirometría. Yo te quería comentar varias cosas sobre la espirometría, porque me parece que es fundamental, porque la prevalencia se basa en la espirometría para diagnóstico de la EPOC. Y algunas de las preguntas, y te voy a resumir para que me puedas contestar todas a la vez, sería: ¿se va a utilizar el mismo espirómetro? Porque una de las limitaciones que se invocaba en la disparidad de datos previos era la no utilización del mismo espirómetro. Luego, el segundo punto que te quería comentar en el mismo aspecto sería, hombre, yo creo que en un estudio de este tipo yo hubiera pedido o me hubiera gustado que realmente se hubiera acreditado la espirometría. Es decir, se presupone que todo el mundo que va a hacer espirometría lo hace habitualmente, los centros son de referencia, pero a mí me parece que la acreditación de los centros, teniendo en cuenta el gran número de pacientes por centro y realmente con lo que es el tema de las espirometrías, vacaciones, etcétera, yo creo que realmente hubiera dado consistencia o probablemente hubiese sido un tema importante. Y el tercer punto en este aspecto era un poco el tema de los criterios de calidad de aceptación. ¿Se acepta la A, B? Creo que no se acepta la se acepta también la calidad C. Yo creo que esto realmente en un estudio importante como es el tema del EPISCAN 2, donde la espirometría es el PRINCES, el parámetro gold estándar, probablemente yo aceptaría solamente la A y la B. Es un poco los tres puntos que te he comentado: mismo tipo de espirómetros, formación o acreditación de los centros o de los técnicos más concretamente, y luego el tema de la aceptación de las espirometrías, si realmente los criterios de aceptación de A, B y C estás de acuerdo, si realmente habéis tenido alguna razón para aceptar también la calidad C.
Pues muchas gracias, Bachi, por este panel de preguntas, y obviamente la espirometría es fundamental en un estudio como este para compararlo con los anteriores y luego para compararlo internacionalmente. Respecto a tu pregunta inicial, todos los centros realizarán una espirometría forzada con el mismo equipo modelo, que en este caso es el Vintos Spiro de Kerfusion, Alemania, y se seguirán las indicaciones de la SEPAR del artículo de García Río y colaboradores que se publicó aquí en Archivos en el año 2013. Respecto a el criterio de acreditación, en este caso consideramos que los 19 centros de las 17 comunidades autónomas que realizan espirometría era suficiente con la monitorización externa que hacemos no solo de la espirometría, sino de todos los datos que se incluyen en el cuestionario web. En el primer estudio de Episcan sí que realizamos una auditoría externa y un control de calidad y resultó ser muy buena. En este segundo, por criterio del comité científico, se consideró que no se necesitaba acreditar y que no se haría este control de calidad externa. Y respecto al tercer punto que comentaba, respecto a los niveles de calidad de las espirometrías, es cierto, se aceptarán las espirometrías de calidad C, aquellas que tienen hasta una variabilidad de 0,20 en el CEF1 y CEFVC, y esta fue una decisión, digamos, de practicalidad. Creemos que los criterios de ATS y RS y los de SEPAR son muy estrictos y que estos criterios del A y B se pueden utilizar en individuos que son pacientes, pero en una estrategia poblacional como la de Episcan 2, en la que la mayoría de participantes no solo no son pacientes, sino que probablemente son sanos y algunos, muchos de ellos, no fumadores, con lo que nunca han realizado una espirometría. Y entonces, pues, consideramos que es mejor incluir a los C que excluirlos.
Un comentario antes de que pase la pregunta, Cristina. Joan, en el texto la categoría A y B son la misma. Yo creo que es un error de transcripción, pero si te fijas, cuando definís los criterios de A y B, son los mismos criterios. Entonces el B habría que cambiar y serían tres maniobras aceptables con una diferencia entre las dos mejores, FVC y FV1 igual o inferior a 0,20. Simplemente porque yo creo que es un error de transcripción en el texto, pero que a la hora de clasificación yo creo que es simplemente que hay que modificarlo.
Muchas gracias. Y si la directora en jefe nos da permiso, en las segundas galeradas esto y alguna que otra cosa se puede corregir. Muchas gracias.
Perfecto. Sí, de acuerdo. Por supuesto que os daremos permiso. Lo importante es que el contenido final sea totalmente correcto, ¿no? Y adecuado. Muy bien, pues siguiendo con el hilo de este interesante debate, me gustaría que la doctora Martínez de nuevo hiciera sus aportaciones al respecto de este trabajo.
Bueno, pues yo después de los comentarios de Bachi, creo que además Joan nos puede, podemos aprovechar para que nos ofrezca ya, independiente del paper, un poco sobre la marcha del estudio, ¿no? Ya estamos, creo que ya está en una fase más avanzada. ¿Y qué dificultades se están encontrando? O de otra forma, ya, bueno, a pesar de ser un estudio pues muy ambicioso, ya hay todos la experiencia de los dos estudios poblacionales previos. Y entonces, bueno, pues que nos comentaras un poco qué mejora de protocolo en relación a los otros, qué dificultades se están encontrando, cómo va el ritmo de reclutamiento, un poco cómo ya pasar a la práctica de este protocolo.
Gracias, Cristina. El diseño, el PISCAN 2, perfecto. El diseño de PISCAN 2 es el mismo que el primer PISCAN, con una visita corta, que se realiza en todos los centros participantes y que incluye datos sociodemográficos y clínicos básicos, hábito tabáquico, espirometría, pulsoximetría, coximetría y bioimpedancia. Y luego hay una visita larga que incluye cuatro pruebas: el test de difusión pulmonar, la prueba de la marcha de 6 minutos, una extracción de muestra de sangre y luego el TAC de baja radiación que comentaba antes. Por practicalidad, esta segunda visita, la visita larga, se realiza solo en 12 de los 19 centros. Respecto a cómo vamos, bueno, pues el primer paciente empezó el 28 de febrero de 2017 en el Hospital de la Princesa. A la semana pasada, que fue la última reunión del comité científico, ya hemos llegado a un 80% de los participantes previstos, que en total son 10.200, 600 por cada una de las comunidades autónomas. Y el plan es que el trabajo de campo finalice alrededor del 31 de enero de 2019. Este es el plan. Y probablemente tendremos los primeros resultados a mediados de 2019.
Bueno, pues estupendo. Continúo en cuanto al diseño. Algo que a mí me gusta mucho, que en este protocolo se recoge la historia laboral de una manera más detallada que en protocolos previos, la historia de exposición laboral de los participantes. Y, bueno, cada vez hay más datos de el papel que pueda tener la exposición ambiental y laboral en la EPOC. ¿Esto está protocolizado, la recogida está estandarizada respecto a un cuestionario validado? ¿Qué nos puedes decir de esto, Joan?
Pues así es. En el EPISCAN 2 hay un cuestionario ocupacional muy extenso y he de admitir que es exactamente el mismo que se utilizó en el primer estudio EPISCAN. Y lamentablemente, de las 14 publicaciones que se hicieron del primer estudio, ninguna de ellas explotó el ámbito laboral. No tuvimos ni el tiempo ni la energía suficiente. Afortunadamente, en este segundo estudio EPISCAN, contamos con Jaume Ferré y su equipo en el Hospital de Vall d'Hebron, que ya nos han planteado hacer una explotación tanto del EPISCAN 2 como del primer EPISCAN, y entonces pues tendremos más información sobre este aspecto tan relevante que habitualmente nos dice la literatura y el estudio, como por ejemplo el Global Burden of Disease, que entre un 10 y un 12% de la EPOC está asociada a factores laborales.
Gracias.
Cristina, si quieres seguir o...
Ah, pues continúo, sí, por no quitarle la vez a Bachi. Pero me gustaría que nos contaras un poquito también sobre la imagen. Esta novedad importante que aparece en este estudio poblacional de hacer pues tomografías computarizadas. Hay un grupo que me llama la atención, son en estos individuos no EPOC, en el que se les va a hacer una TC de tórax y que probablemente muchos de ellos tampoco sean fumadores. ¿Qué podríamos encontrar ahí o con qué objetivo es como un grupo control o por qué incluir también este grupo de pacientes de poco riesgo en principio, a priori?
Pues tienes toda la razón, en el sentido de que este es uno de los factores diferenciadores y que probablemente nos permitirá tener un mayor alcance y difusión a nivel internacional. Por citar algunos ejemplos, grandes estudios que han realizado pacientes y fumadores con imagen, pues citando el COPD Gene o el Eospiromics o el Eclipse, no tenían una suficiente base de datos poblacional de individuos sanos. Y entonces la diferencia del EPISCAN 2 es que tendremos en esta visita larga este grupo, que ya es de un tamaño razonable, 400 individuos sin EPOC, es decir, sin el criterio espirométrico de EPOC, muchos de ellos no serán fumadores, pero que probablemente hallaremos alguna sorpresa. Yo no te puedo decir ahora si el porcentaje de enfisema cuantitativo en estos individuos sanos, sin EPOC y no fumadores, será de 0, será del 2%, será del 4% que tengan cuantitativamente enfisema. Tampoco te sé decir ahora, pero lo sabremos en 6 meses, la frecuencia por edad y por sexo de nódulos aislados o del cociente de la aorta con la arteria pulmonar o de bronquiectasias incluso, ¿no? Y entonces yo creo que este aspecto de identificar lo que es normal en la población, que probablemente en alguna de estas variables que he comentado, no será cero. Tenemos expertos dentro del equipo y radiólogos externos que nos evaluarán cuantitativamente y cualitativamente estos TAS de baja radiación, y que también he de decir que una cosa muy importante es que los TACs actuales de baja radiación prácticamente nos dicen los radiólogos que nos dan información como los TACs de alta radiación que teníamos hace 5 o 10 años. Con lo cual, de nuevo, no es que solo tengamos una pequeña información, es que prácticamente tanto de los EPOC como del grupo no EPOC tendremos una gran cantidad de información y que quizás a veces será difícil ponerla en un solo artículo, con lo cual nos ha de dar mucho jugo analizarlo.
Pues efectivamente, sí. Yo creo que marcará un hecho diferencial muy importante, ¿no? Y nos dará, bueno, pues resultados importantes. Quizá también veo que se determina el alfa 1 antitripsina y quizá pues combinando ambos datos pues también encontremos algún resultado sorprendente, ¿no?
Pues así es, tenemos un panel de biomarcadores y concretamente está en la tabla 4 de este artículo del protocolo y la alfa 1 antitripsina es uno de ellos. De nuevo, si lo comparamos con el primer EPISCAN, los niveles de alfa 1 fueron muy bajos y de hecho no detectamos ningún homocigoto de alfa 1 en la muestra del primer estudio EPISCAN. Los biomarcadores y la imagen yo creo que son algunos de los objetivos secundarios que han de hacer que este estudio realmente ponga de nuevo a la neumología española a la cabecera de lo que es el mundo de la EPOC. SEPAR tiene muchas cosas que admirar, pero en particular cuando viajas por el mundo siempre se habla del grupo español de sueño y del grupo español de EPOC. Y entonces, pues, en este sentido, el estar realizando ya un tercer análisis poblacional con espirometría postbroncodilatadora después de Hiperpoc y del primer Episcan hacer este, yo creo que nos sabe poner de nuevo en los países más avanzados, en los que tienen más información y en los que son más influyentes en el mundo de la POC.
Pues sí, efectivamente, eso esperamos.
Pachi.
Sí, yo sabía que la parte clínica o más, digamos, de nuevos diagnósticos que se iban a incluir los iba a comentar a Cristina. Yo quería hacer dos preguntas. Una, lo siento, Joan, pero es por tema metodológico, que es un poco el tema de la letra pequeña, más que, digamos, el espectro futuro de lo que tú decías, que yo estoy de acuerdo en lo que va a poder implicar esto en el futuro y en las publicaciones. Yo, dos temas, dos preguntas. Una teórica, lo del tema de 6 minutos walking test, que se hagan solamente una, cuando se hace referencia a que se van a utilizar los criterios del ATS, pero no se va a hacer más que una, por criterios de no sobrecarga, yo creo que eso no se puede escribir en un texto, o al menos me parece que simplemente decir que se va a hacer uno. Pero lo demás, no creo que tenga una importancia clínica de interpretación o de clasificación, pero creo que no en un estudio tan complejo, con tantos datos y tan serio, decir que no se hace por T2 en vez de uno, me parece que eso realmente no habría que escribirlo, no sé lo que piensas. Y dentro del mismo tema, antes de plantearte alguna pregunta clínica, ¿crees que el que poder, que a mí me parece que hay que hacerlo, pero el de utilizar diferentes teóricos como GCPOC, GOL, límite inferior de la normalidad, teniendo en cuenta los problemas que ha habido de clasificación en los estudios previos, puede producir ruido? Si realmente esto puede, en vez de ayudar, aunque asumo que no se puede coger a día de hoy en nuestro mundo ni GOL ni GCPOC. Esas serían las dos preguntas, digamos, metodológicas que te quería preguntar y luego te paso a una clínica.
Pues, de nuevo, son dos preguntas metodológicas muy certeras, y respecto a la primera, respecto al utilizar una única caminata de 6 minutos, el comité científico decidió que por practicalidad era suficiente hacer una única prueba, sobre todo en estos individuos en los que es un objetivo secundario, y por ser una estrategia poblacional tendremos pocos individuos con EPOC grave o muy grave. Y de hecho, Mar Miravilles nos circuló un artículo publicado este año en el International Journal of COPD de Hansen, en el cual nos dice que la repetibilidad de la caminata de 6 minutos y de la prueba de sentarse 30 segundos y levantarse es tan alta en este estudio que procede de Dinamarca, que una única prueba era suficiente. Pero, de nuevo, lo admito, las guías nos hablan que en los pacientes con EPOC hemos de hacer dos, pero en Episcandón se decidió solo uno. Y respecto a los valores de referencia, dejadme decir una cosa muy clara. Los valores de referencia existen muchos. Existen los de la SEPAR antiguo, existen los de la RS antiguos, existe el criterio fijo de GOLD, existe el límite inferior de la normalidad, y luego existe los que hemos considerado que es el estándar actualmente internacional, que son los de la GLI, los de la Global Lung Function Initiative, que son unos valores de referencia internacionales y que permiten una continuidad desde la infancia hasta los 99 años. De todas formas, lo importante de los valores de referencia es que una vez tienes los valores absolutos, tú los puedes expresar según los valores de referencia dependiendo de lo que quiera el editor o los revisores. Y entonces, en mi experiencia y en las del el equipo del comité científico, diferentes revistas y diferentes editores prefieren unos u otros valores de referencia y umbrales. Así que, como que tenemos los valores absolutos, los podremos expresar en el texto principal o en apéndices según otros valores de referencia.
Perfecto. Y te quería hacer una pregunta ya para finalizar por parte mía, o al menos desde el punto de vista clínico, y viendo un poco la perspectiva histórica, es decir, tenemos una perspectiva histórica retrospectiva de 20 años, ¿por qué consideras, o cuál es una razón, o realmente es así porque tiene que ser así, que realmente sigamos todavía con gran cifras de infradiagnóstico? Y curiosamente, estamos mejorando el tratamiento, es decir, seguimos sin saber que existen pacientes, pero los que existen los tratamos mejor, es decir, esto realmente es algo que parece que tendría que ir a la par y parece que va de manera todavía opuesta, es decir, tratamos mejor, pero seguimos sin diagnosticar a un porcentaje terrible de la población EPOC. Y luego, teniendo en cuenta también la perspectiva histórica de estos últimos 20 años y teniendo en cuenta los criterios de incidencia o prevalencia de tabaquismo, etcétera, los datos que tenemos, la calidad asistencial, ¿crees que realmente la diferencia que se podía encontrar en el fiscal anterior con el Hipercop la vamos a encontrar ahora o planteáis o pensáis que realmente los datos van a ser probablemente muy estables respecto al fiscal 1?
Bueno, diría que actualmente tenemos incertidumbre en estos dos aspectos. Uno es el infradiagnóstico y el infratratamiento, y el otro es el efecto del tabaco y las tendencias seculares del tabaco. Si fuera un ensayo clínico, hablaríamos de que un ensayo clínico se hace porque hay equiposidad, porque hay incertidumbre en si uno de los brazos del tratamiento es mejor o peor que en otro. En el caso de un estudio observacional de prevalencia, se repite porque hay incertidumbre. No sabemos si la EPOC va a aumentar o disminuir, si el infradiagnóstico, que como tú bien dices, disminuyó del 78 al 73% entre Iberpoc y el primer EPISCAN, pero ahora no sabemos si las estrategias que también nos dieron una reducción del infratratamiento a solo el 50%, si se va a mantener o mejorar actualmente. Y respecto a la segunda pregunta, respecto al tabaco, ciertamente la última encuesta nacional de salud que nos dio el Ministerio de Sanidad en el año 2017 nos dice que el año pasado un 22% de los adultos españoles fuman a diario, un poco más los hombres, 25,6, que las mujeres, 18,8%. Entonces, este aspecto de los cambios en el tabaco es uno de los aspectos fundamentales que explican la EPOC, pero no es el único. Sabemos por estudios de cohortes repetidas en Islandia o en Finlandia o incluso en Canadá que el tabaco es una parte muy importante, pero solo una parte del problema EPOC, que es un problema complejo. Existen factores que influyen mucho en la distribución y en el cambio en los determinantes de la EPOC, como son la contaminación ambiental, que sabemos que en las ciudades españolas está descendiendo, sobre todo por el cierre de fábricas cercana a las urbes y por los cambios a los coches más ecológicos o con motores más eficientes. Pero además hay factores de la dieta, hay factores de la vida sana y del realizar ejercicio ajustado a la edad y a la condición de los individuos, y esto hace que pues la población española en su conjunto y comparado con la población media de los años 80-90 a la actual es un poco más sana, y la longevidad, nos dice el estudio de la carga mundial de las enfermedades, actualmente la longevidad española es la cuarta del mundo, pero se espera que en el 2040 seamos el primer país con la máxima longevidad en todo el planeta. Entonces, todos estos cambios hacen que la EPOC y su expresión y su distribución y sus determinantes cambien. Y es por eso que yo, como epidemiólogo, siempre digo que el primer paso para curar es medir. Y si se mide bien, luego estrategias poblacionales de cribado, de hallazgo de casos o de distribución de recursos para mejorar el manejo de la EPOC, pues se pueden realizar con una base más científica.
Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias, Joan. Yo, solo para acabar, me gustaría que en una frase muy breve, nos resumieras los datos más importantes del estudio, lo que estáis, un poco lo que se ha comentado aquí con Cristina, con Bachi, lo que tenéis entre manos para el futuro, y sobre todo decirnos si esto es extrapolable a lo que ocurre en otros países más o menos de sociedades similares. ¿O tenemos un problema de infradiagnóstico realmente serio en este país, o es extrapolable a lo que sucede, por ejemplo, pues no sé, en el Reino Unido, en Estados Unidos, Canadá, Francia? ¿Qué dirías de esto en dos frases? Y acabamos ya con esta grabación para la revista Archivos de Bronconeumología.
Bueno, pues en dos frases lo único que puedo es repetir el objetivo principal de PISCAN 2, que es estimar la prevalencia de EPOC en la población general mayor de 40 años de edad residente en España y que quizás somos un poco la envidia del mundo civilizado porque seremos el primer estudio que recibirá y obtendrá datos de las 17 comunidades autónomas, es decir, muestra representativa de todas sus regiones y con una alta calidad. El hacer este no haber un límite superior de edad y el tener hasta 24 objetivos secundarios, incluyendo la imagen de baja radiación, nos ha de hacer un aspecto diferencial. Cada vez hay más estudios poblacionales de EPOC y la EPOC en India o la EPOC en África es totalmente diferente a la que vemos en el mundo occidental. Pero este nuevo estudio, a mediados del 2019, esperamos tener resultados y de que el nuevo nos dé una fotografía de cuál es la prevalencia y la frecuencia de los determinantes de la EPOC en España.
Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Joan, de nuevo. Reitero mi agradecimiento a los dos revisores, no solo por estar aquí esta tarde, sino por el hecho de haber revisado este trabajo. Es un trabajo complejo y, por tanto, esto ha requerido pues tiempo, algunas rondas de revisión por parte de los dos, tanto de Cristina como de Bachi. Y, claramente, pues esto es un trabajo que se hace entre medio de muchas otras actividades que tienen todos tenemos que hacer. Por tanto, reitero mi agradecimiento por su colaboración con la revista, como uno de los revisores, vamos a decir, más leales que tenemos en esta revista y, por supuesto, a Joan Soriano como uno también de los autores más leales que tenemos en nuestra revista. Muchas gracias al equipo del Sevier por ayudarnos a generar estas grabaciones y nada, y buenas tardes a todos. Muchas gracias.
Muy bien. Pues en nombre de todos los miembros del Comité Científico de PISCAN2, muchas gracias a vosotros en particular. Buenas tardes.
Muy bien. Un saludo a todos.
Muy bien. Gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes.
José ya nos dirá si es muy largo. Bueno, esta última parte se puede cortar, me imagino. Y bueno.